está con nosotros Daniel Figueroa, él es candidato a intendente del Frente de Todos, esto de cara, por supuesto, a las elecciones del 16 de abril. Este recorrido que estamos haciendo, charlando con los distintos candidatos, las distintas propuestas, a través de no solo nuestro programa, sino también de La Vaca Atada, que va más temprano. Buen día, Daniel, muchas gracias por venir a la radio.
Gracias a vos, Gypsy, a Marcelo y a Nico por la invitación.
Buen día.
Bueno, ayer estuvieron con una jornada intensa, vino el ministro del Interior, estuvieron con un acto, acompañando, por supuesto, y anteriormente nada más y nada menos que la presencia del expresidente de Bolivia, Evo Morales.
Sí, ese fue un hecho para mí, en lo personal, de mucha gratificación. Evo no es cualquier presidente, es un presidente latinoamericano que marcó rumbo, marcó toda una política en su momento, junto con los presidentes Correa, Néstor, Lula, y esa integración que tanto nos esperanzó y que después se vino para atrás, y que hablando con él justamente las expectativas de volver a reflotar esa latinoamericanidad y esa patria grande que tanto soñamos y que soñaron nuestros próceres, ¿no? Evo, una gran persona, muy humana y un gran estadista. La verdad, fue una experiencia espectacular.
¿Cómo está marchando la campaña aquí en la ciudad?
Bien, recorriendo, caminando y enriqueciéndonos todos los días. O sea, al principio comenzamos visitando a los vecinos y hoy, en el marco de las propuestas, con algunas novedades respecto a la ciudad, que realmente como candidato me preocupan y me ocupan para que en el futuro, siendo gobierno, podamos llevarlas adelante, ¿no? Pero bien, estamos trabajando.
¿Fuiste candidato antes ya?
No. La única vez que fui candidato fui como concejal, uh-huh, en la época de que hicimos una alianza con el Partido de la Victoria,
sí,
y con Farizano como intendente.
Con Farizano.
También esa fue una linda experiencia donde trabajamos muy bien con la gente, regularizamos loteos sociales que en ese momento estaban, uh-huh, irregulares, así que fue a través de una comisión del Hábitat que se había formado en aquella oportunidad.
Tu experiencia viene, digamos, del campo privado, del campo empresarial.
O sea, yo creo que podríamos dividirlo en dos. Sí. Por un lado, tengo la actividad privada, de la cual vivo de toda mi vida, que evidentemente que la inmobiliaria, uh-huh, y aprovecho, cuando hablo a veces de viviendas, hablo por experiencia propia, porque desde lo privado, en la época de la operatoria del banco hipotecario, de reactivación, etcétera, hicimos 220 viviendas por un lado, organizando a la gente, a las empresas, etcétera. Sé lo que es articular entre lo público y lo privado. Desde lo político, milito desde los 20 años, uh-huh, en la juventud peronista en su momento, y después con distintas experiencias, hasta llegar al Partido de la Victoria, que lo armamos acá en Neuquén, que fue uno de los distritos que le permitió a Néstor Kirchner poder llegar a la presidencia de la Nación.
Claro.
O sea, siempre acompañando en su momento a Oscar Macei, cuando fue del JDP, después el Frente Grande, uh-huh, etcétera, pero siempre militando. En este momento me tocó ser candidato.
¿Y cómo es esto de encabezar?
Y por un lado es intenso, es un desafío importante, muy enriquecedor. No me imaginaba que fuera tanto, ¿no? ¿Enriquecer en qué sentido? En las posibilidades que a uno le da de querer transformar esta realidad. No es lo mismo acompañar que tener propuestas, estudiarlas, tener equipo y llevarlas adelante. Y en eso estoy muy entusiasmado realmente y con muchas expectativas.
Daniel, ¿cómo ves la ciudad? ¿Ves la diferencia que se viene marcando desde hace muchos años entre el centro y el oeste, por ejemplo?
Mira, yo al principio considero de que había una imagen del actual gobierno municipal de hacedor a través de determinadas obras emblemáticas, que al cual me parecían bárbaras, que vienen de la continuidad de Pechi Quiroga, como todo el Paseo de la Costa, que él siguió municipal y que nosotros vamos a seguir porque vamos a aumentar y seguir con el río Neuquén. Me parece que son políticas de Estado municipales que son importantes seguir adelante. Vemos que en su momento en la parte cultural, el Museo Nacional de Bellas Artes, después el Centro de Convenciones, etcétera. Pero evidentemente hay una gran diferencia entre el oeste y lo que es el centro. Pero aún en el centro mismo, visitando la zona de confluencia, unos vecinos, Ahí hay un núcleo de familia, de 25 familias, que le falta el agua, le falta el gas y le falta la luz. En realidad el gas pasa por la puerta, pero no tienen recursos para ingresar a la casa. Uh-huh. Y estamos hablando no ya de la periferia. O sea que evidentemente esa parte no ha sido tratada por el municipio como debería ser. Por ejemplo, en este caso tengo que citar el superávit del presupuesto municipal. Esto no es una empresa privada que con superávit lo aplaude todo el mundo. Son bienes, son fondos públicos que hay que emplearlos y hay que usarlos. Entonces no puede haber superávit municipal y haber déficit de agua, luz, gas en un barrio. Quiere decir que se está usando mal ese presupuesto. Y eso nos lleva a que evidentemente hay una falta de planificación en lo que hace la ciudad. Porque escuchamos grandes anuncios, que creo que yo hoy por hoy tengo que pensar que son marketineros, ¿no?, electoralistas, cuando en realidad el problema de la ciudad es mucho más grave de lo que uno piensa en el futuro. Vaca Muerta, que es un tema importantísimo para el país y en especial para Neuquén, con las regalías que eso va a significar, pero eso va a significar también 50.000 puestos de trabajo que van a incidir en la zona. Que no vengan todos a vivir a Neuquén, que vengan a los alrededores, pero que vengan a la mitad. Lo que eso significa por efecto multiplicador de cantidad de personas habitando y los servicios, nadie habla de los servicios. Va a hacer falta una planta de tratamiento de líquidos cloacales que nosotros tenemos presupuestada en 20 millones de dólares. Va a hacer falta una planta de tratamiento de potabilización del agua de Marimenuco, que son otros 20 millones de dólares. ¿Y por qué digo falta planificación? Porque no es un problema de plata, porque todas estas obras son financiadas por Nación. Uh-huh. Las cloacas en Neuquén, el 97% ha sido financiadas por Nación, hasta de Linosa. Entonces, planificar para poder tener esos recursos y atender una ciudad que ya no podemos pensarla de acá a 20 años, tenemos que pensarla de acá a 4 años, es un problema importante que tenemos y veo que no se está encarando ni se está pensando.
¿Cómo ves el escenario, el de la ciudad y cómo ves el de la provincia? Aprovecho para preguntarte también, el electoral, digamos, ¿no?
Mirá, yo las expectativas siempre es de cambio, ¿no? Que creemos que esta provincia puede estar mejor administrada, que puede ser mejor, que tiene pendiente una diversificación de la matriz productiva que permita generar a través de sus recursos turismo, otro tipo de industrialización, etcétera. Es muy rica y poco aprovechada y por lo tanto esto ha generado grandes diferencias sociales y no puede ser la cantidad de pobres en una provincia como esta. Esto es lo que hace a lo provincial y tenemos dentro del frente de todo como candidato a Ramón Río Seco y a Yelén para Gutiérrez. Gutiérrez para seguir esta propuesta. Y en lo local, en el municipio, nuestra propuesta de administrar mejor aquellos fondos del municipal.
¿Y vislumbrás más o menos cómo está eso en términos de cantidad de votos que tiene cada uno de los espacios?
No lo vislumbro. Si bien es importante para ganar, no es mi preocupación desde este punto de vista. Trato de llevar la propuesta, que la gente la trate de entender, la trate de comprender y nos acompañe. Y si no nos acompaña llegando al Ejecutivo, por lo menos desde el espacio que nos toque vamos a tratar de generar agenda como la estamos generando hoy en la campaña. Nosotros, por ejemplo, hay loteos sociales. Uh-huh. Las publicaciones que ven en las calles, que son importantes, pareciera que hubiera dos gaidos, un gaido que le quiere ganar al otro gaido por la cantidad de publicidad que hay. Porque el intendente debería, por sus propias acciones de gobierno, hacer suficiente propaganda, pero no lo es así. Entonces, ante esa posibilidad de llegar al lugar que estemos, estamos generando agenda, como les decía recién. Hablamos de viviendas, 10.000 viviendas, porque tuvimos la Secretaría del Hábitat y la Tierra y el Hábitat, y sabemos cómo y que podemos construir 10.000 viviendas en la ciudad de Neuquén, primero con 4.000 de Procrear 2 y otros temas de alternativos de convenios urbanísticos, etcétera, que se puedan llegar a construir. Viviendas que van a financiar con provincias, etcétera. Bueno, por lo menos le damos la inquietud, hablamos de la cultura y enseguida lanzan una propuesta de la cultura a partir de nuestra propuesta. Uh-huh. Por lo menos, bueno, donde nos toque seguiremos con esa temática y tratando de generar discusión, que la gente se entienda hasta dónde tenemos que ir y poder generar masa crítica desde el punto de vista de peticionar todas estas cosas, ¿no?
Este es donde nos toque, y este, si no llegamos a ganar la elección, implica, uno imagina, la discusión legislativa. ¿Has pensado ya si vas a utilizar la opción de bajar al Consejo Deliberante en caso de que no accedieras al Ejecutivo, pero sí alcanzaran los votos para entrar al Consejo Deliberante?
En lo personal no lo pienso, porque pienso que vamos a ganar el Ejecutivo. Y si no fuera así, lo trataremos colectivamente con los compañeros del espacio.
¿Crees que al electorado le va a ser fácil elegir, bueno, con el diseño de boleta o de pantalla que se ha hecho?
No la conozco desde el punto de vista legal. Voy a repetir, me estoy más preocupado, por ejemplo, ¿no? Escuché hace 15, 20 días, ahora que está muy de moda, que el intendente anunciaba la Avenida General Mosconi. Me parece interesantísimo, vi por ahí una maqueta. Pero hace 20 días, cuando el periodista le preguntaba, no sé si lo quería ayudar, le preguntaba, pero es una promesa de hace 4 años, él dijo sí, que efectivamente, pero que no lo habían podido cumplir y porque no estaba el proyecto ejecutivo llevado a cabo. 4 años para llevar el proyecto ejecutivo. Y le preguntó del financiamiento, había que salir a buscarlo. No lo dije yo, ¿eh? Pueden desgrabarlo de la radio en la cual lo dijo él. Ahora resulta que ya está el proyecto ejecutivo, que ya está el financiamiento, que eso es poco creíble, creo, ¿no? Que hasta ayer no se tenía nada y hoy se tiene todo. Y así en otro orden de cosas, el estadio. Esas son cosas que, claro, impresionan, impactan, a todo el mundo le gustaría. Pero uno va a un barrio, como fui el otro día, y ni siquiera hay canchas barriales, ni siquiera club, donde lo único que tienen es el césped sintético. Los chicos no tienen un baño, no tienen dónde poder canalizar, y con el esfuerzo de padres, dirigentes, que lo más importante, que es lo que falta, el factor humano, que se comprometa con ese tipo de cosas. Sin embargo, no hay una política de lo municipal. Cuando denunciamos, proponemos eso, aparecen que van a haber 15 polideportivos en el barrio. Todo pareciera que fue una respuesta y que se dan cuenta que fallaron en eso, porque lo toman como propio aquello que estamos proponiendo, que sí, nosotros estamos convencidos y vamos a llevar adelante en un ejecutivo.
Yo apuntaba también un poco más al diseño de la pantalla del voto electrónico que se ha implementado y que en muchos casos, bueno, ha generado mucha crítica y alguna modificación, alguna corrección por la cantidad de candidatos. Y yo te consulto esto, si vos crees que al electorado le va a ser fácil divisar una pantalla con tanta gente, con tantas fotos, tantos candidatos, ¿no?
Mirá, yo no conozco el tema de la pantalla. Lo que sí sé que estamos haciendo y tratando de hacer, ayudando, colaborando a través de las redes, etcétera, cómo usar el voto electrónico. No es fácil, hay gente de, incluso de edad, ¿no? No, nos cuesta a veces manejar el celular, la nueva tecnología, pero bueno, habrá que tratar de hacer docencia en eso para que la gente tenga la menor confusión posible y pueda tener más precisión en su voto. Pero si la pantalla, te soy honesto, no la he visto. Espero haber salido bien en la foto y que me reconozca que pueda votar.
El simulador está funcionando desde ayer, anteayer, hace poquito. Y radio estamos instando a la audiencia a que usarlo, porque hay muchas propuestas, muchos candidatos, muchas listas colectoras, listas de espejo, incluso hay elección en esta ocasión, el 16 de abril, de consejeros escolares, de los cuales no se ha hablado. Entonces, muchas personas no saben ni siquiera que hay elecciones. ¿Cuál es el termómetro en los barrios, en la calle?
No. Nosotros hemos tenido una buena recepción con respecto a eso. Incluso interés e invitaciones a ir a barrios a que vayamos a charlar y con esta propuesta. Y sobre todo, a contarnos sus problemas. Nos hemos encontrado, por ejemplo, el otro, un grupo de madres de distintos barrios con el problema de chicos en el marco de la drogadicción o el riesgo de entrar en ese ámbito bastante difícil, y preocupadas y tratando de buscar ayudas, cómo se pueden organizar para que otras experiencias de otro lado, etcétera. Lo cual es importante que esos problemas se salgan a la luz y uno tiene la obligación de estar ahí presente. Con respecto al voto, yo lo que puedo decir es que hay tal Frente de Todos que está con su sello de Frente de Todos, en cual tratamos de que la gente lo entienda para que no se confundan en propuestas y no se confundan de algunos candidatos que quizás no están en el espacio y que quieren aprovecharse de este espacio que es el Frente de Todos, que es único y que aglutina la propuesta de que llevamos nosotros adelante, ¿no? Que lleva Ramón Río Seco, Ayelén y Daniel Figueroa con sus concejales adelante.
Uh-huh. ¿Quiénes lo acompañan en la lista como candidatos a concejales, Daniel?
Bueno, Fabián Ungar.
Uh-huh. Él es en primer lugar.
En primer lugar. Después está Andrea Velázquez, una compañera con un trabajo muy importante en los adultos mayores. Y cuando digo importante, no porque me lo cuente ella, sino porque cada vez que hemos ido a algún lado nos hemos encontrado con algún adulto mayor que la reconoce. Cuando alguien reconoce a alguien en su lugar, etcétera, quiere decir que ahí hay... Y el afecto con que la tratan, la verdad, es una gran compañera. Javier Di Paola también, que nos acompaña, otro militante social, con mucha experiencia y en lo cultural. Entonces, la lista, en realidad, se compone con distintos compañeros o militantes con distintas experiencias que van a enriquecer el conjunto de la propuesta y que la están enriqueciendo, por supuesto.
Daniel, no queremos dejar de lado la situación política, el escenario político a nivel nacional, cómo lo está viendo, sobre todo a partir del renunciamiento del expresidente Mauricio Macri de presentarse en las próximas elecciones presidenciales.
Sí, yo creo que es una de las pocas cosas inteligentes que ha hecho Macri, es reconocerse que no tiene posibilidad y renunciar, ¿no? Y dejar que el espacio siga construyendo su espacio. Evidentemente, falta mucho tiempo, se está construyendo este frente todo como también nos costó a nosotros y logramos una síntesis. Creo que a nivel nacional está en ese proceso. En lo personal me gustaría que Cristina, no sé por qué, pueda ser candidata del espacio, pero eso lo veremos en el conjunto. Sí creo que tenemos que ganar el país para poder sacarlo de este pozo que nos han llevado, porque no es Macri, es todo un proyecto político que nos llevó a un endeudamiento monstruoso de 45 mil millones de dólares para que se fugaran, porque si hubiera sido en puentes, obras, etcétera, que generaban, bueno, bárbaro, estamos endeudados, pero estamos generando crecimiento, etcétera. Bueno, esa política no tiene que volver a... porque eso ataca derechos, derecho a la vivienda, derecho a la cultura, derecho a la educación, porque son fondos que nos restan desde ese tipo de políticas, ¿no?
¿Lo ves a Alberto Fernández buscando la reelección?
La verdad que no lo sé. Pienso que tiene el derecho de poder presentarse a una reelección como todos otros actores políticos importantes. Este es un movimiento, el movimiento nacional tiene distintos actores, y creo que tiene el derecho, no sé si quiere, pero veremos de acá a unos meses qué pasa. No falta mucho tampoco. No,
bueno, claro. ¿Cuáles son las actividades para esta semana? De campaña, digo.
Y la campaña es seguir recorriendo, caminando, tratando de que me inviten para poder contar estas cosas que queremos, los medios que son muy importantes en en cualquier campaña. Así que por eso les agradezco mucho esta posibilidad que me han dado. Hay una serie de reuniones. Hemos hecho también desayunos con distintos sectores. El sector de la cultura, el sector de la educación, etcétera, tratando de llevar nuestra propuesta, pero también enriqueciéndonos con las propuestas de ellos.
Bien. Daniel, muchas gracias por haber venido a la radio.
No, gracias a ustedes y estoy a disposición para cuando quieran invitarme, con mucho gusto.
Así será. Bueno, estuvo con nosotros Daniel Figueroa, él es candidato a intendente del Frente de Todos, intendente de la ciudad de Neuquén, de cara a los comicios del 16 de abril. Ya volvemos.